Hola, buenas tardes. Vamos a dedicar una sesión de webconferencia a hacer unas prácticas de traducción del latín. Más que nada porque he visto que algunos de ustedes a la hora de enfrentarse a un texto están cometiendo pues algunos de los errores más frecuentes que se suelen cometer cuando uno está empezando a trabajar con el latín. Entonces vamos a empezar a hacer unas prácticas con frases que son muy, muy sencillitas, de manera que puedan atacar mejor los textos. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la primera oración, que dice milites urbis moenia edificaban. Vamos a estar trabajando tanto tiempos verbales como las diferentes declinaciones que tenemos. Bueno, cuando uno se enfrenta a una frase o un texto en latín, lo primero que tiene que hacer es ir reconociendo los verbos, porque los verbos son los que nos van a dar la primera información interesante sobre la frase. En principio, fíjense que esto va a ser pues como si estuviéramos trabajando con un puzzle. Cuando uno trabaja con un puzzle, pues normalmente no pone todas las fichas a ver, probando una por una cuál es la que concuerda con cuál, sino lo que solemos hacer es seguir unas pautas, o bien por colores, o por la forma esta que tienen las fichitas de las esquinas, es decir, seguimos una pauta. Pues lo mismo tenemos que hacer con los textos en latín. La primera pauta es pues encontrarnos con el verbo. Los verbos generalmente, ya iremos viendo cosas de orden de palabras y tal, pero los verbos generalmente los vamos a encontrar al final de la oración. El orden es inverso al que tenemos en castellano. Entonces tenemos aquí el verbo de esta oración, aerificaban. Lo primero que hemos de ver en el verbo es que, por ejemplo, la terminación esta que tenemos aquí en enetea supone que el verbo está en plural. La terminación va es de un imperfecto, de indicativo. Y la a del verbo aerifico, esa a nos da idea de que este verbo es de la primera conjugación. Entonces tendríamos que buscar aerifico en el diccionario para saber lo que significa. Aunque en este ejemplo pues el significado está muy, muy claro. Bueno, nos da idea de que el sujeto es plural. Entonces hemos de mirar a ver qué palabras de la frase sabemos exactamente que pueden ser sujeto. Una pista puede ser el principio de la frase. El principio de la frase normalmente puede aparecer el sujeto, aunque pueden aparecer otros elementos. Bueno, pues aquí tenemos la palabra milites. Efectivamente es la palabra que puede estar en nominativo plural para que concierte el número con el verbo. Esa palabra es una palabra de la tercera declinación, puede estar en nominativo, en vocativo, suelen salir pocos vocativos generalmente en las frases, o en acusativo. Sabemos qué significa, pues soldado. Bien, tenemos soldado, edificar, bueno, ya podría, tiene opciones de poder ser el sujeto, pero vamos a ver otros elementos de la frase. Bueno, la palabra urbis es un genitivo, es urbis, también de la tercera declinación. Y moenia, la palabra moenia, es un neutro, que significa muralla. Bueno, está claro que en este caso moenia, si miramos qué otros casos podrían ser, puede ser el nominativo también, plural. Entonces, entre que las murallas se edifiquen o los soldados se edifiquen, está clara cuál es la opción. Es decir, los soldados edificaban las murallas urbis de la ciudad. Bien, fíjense, cosas a comentar. Bueno, pues que urbis, normalmente el genitivo suele ir delante de la palabra que acompaña. No siempre. En cuanto estamos hablando de lenguas, lo que estemos comentando de una lengua nunca es una verdad absoluta. Los hablantes nos cargamos las reglas continuamente, las reglas a la hora de hablar o a la hora de escribir. Entonces, normalmente, digo, el genitivo suele ir delante de la palabra que acompaña, aunque no siempre, ya veremos en qué casos puede que no. Le digo, la traducción sería los soldados edificaban las murallas de la ciudad. Edificaban, ya hemos dicho en qué tiempo está. Y ahora el ejercicio de urbis, ponerlo en plural. Bueno, urbis es una palabra de la tercera declinación, es un tema en consonante y tiene una doble, tiene dos consonantes, urbs sería el nominativo, urbis. Entonces el genitivo plural, lo tenemos aquí en genitivo plural, sería urbium. Vale, pasamos a la siguiente frase, aquí tenemos hostes ad senatum legatus miserum. Bueno, vamos otra vez, nos volvemos a fijar en el verbo, lo tenemos al final, miserunt. Vamos a ver en qué tiempo puede estar esto. Pues bueno, nos fijamos que está en plural, pero esa terminación en erunt nos indica que es un pretérito perfecto. Bien, aquí vamos a tener un pequeño problema. Un pretérito perfecto quiere decir que la raíz que podemos tener en el verbo es una raíz de perfecto. Bien, saben ustedes que hay verbos que tienen solo una raíz, como el caso del verbo amo, o el caso del verbo mito, tiene tres raíces. Mito sería la primera, misi, la de perfecto, que sería en este caso, y misum, la de supino, de donde se saca el participio de pasado. Bueno, en el caso de miserum es la raíz de pasado, raíz de perfecto. Bien, es un pretérito perfecto de indicativo. Sabemos que está en plural, luego hemos de ir a buscar el sujeto. Aquí hay elementos que identificamos inmediatamente en qué caso están. ¿Por qué? Bueno, primero, tenemos una preposición, ad. Las preposiciones en latín pueden acompañar a los acusativos o a los ablativos. Fíjense que en ocasiones puede que entre la preposición y el régimen, la palabra a la que acompaña la preposición, puede que en medio se nos haya metido un genitivo, lo que hemos visto hace un momento, porque el genitivo suele ir delante de la palabra que acompaña. Pero la preposición no puede ir con el genitivo, sino con la palabra que puede llevar detrás. Entonces, ad senatum, tendríamos aquí senatum, entre ser acusativo o ablativo, la terminación sabemos que es de acusativo. Con la preposición delante, la función será de complemento circunstancial. Después tenemos legatos. Esa terminación en os, sabemos que en la segunda declinación tenemos el os como acusativo con la función de complemento directo. No nos hemos siempre de confiar en aquello que veamos a primera vista, porque también hay palabras de la tercera declinación terminadas en os como nominativos singulares. Es decir, por ejemplo, custos, custodis. En este caso, sabiendo que miserum es plural, legatos, esa terminación no podría ser de un nominativo singular, en el caso de ser una palabra tercera, sino de un acusativo plural de la segunda. Y bueno, nos queda hostes, que ya hemos visto en la frase anterior, que la terminación en hostes, en es, perdón, además de ser nominativo, vocativo y acusativo, en este caso, al estar al principio de la frase, nos indica que puede ser el sujeto. Entonces tendríamos los enemigos, traducimos ahora el verbo, enviaron o han enviado, las dos opciones son válidas. Legatos, bueno, legato significa legados, pero el significado que tiene también es el de embajadores. Un legado era un embajador, es un participio, pero nosotros ya se utilizaba como, completamente lo tenemos utilizado como sustantivo. Entonces podemos traducir legados o embajadores al Senado. Bueno, ya hemos visto que miserum, se trata de un pretérito perfecto, de indicativo, en voz activa, y hostes, pues hemos dicho ya que podría estar en nominativo, que es el caso que está en la frase, vocativo o un acusativo plural. Bien, aquí tenemos otra frase, omnes bonicives leges justas parebant. Volvemos, buscamos el verbo parebant. Está en plural, la terminación va, imperfecto, del verbo pareo, de la segunda. Vale. ¿Qué cosas tenemos aquí que podemos conocer? Bueno, fijaros, aquí hay un montón de palabras que podrían ser nominativo. Ya hay lío. De todas formas, de esas palabras, una ya descartamos. Justas. Aunque podría ser un nominativo en as, como anasanatis, una palabra de la tercera. Nominativo singular no puede ser porque tenemos un verbo en plural. Luego, esto ya sabemos que es un acusativo. Y además, justas es un adjetivo. Normalmente, los adjetivos suelen acompañar a sustantivos. Bien. ¿Por qué digo eso? Porque al lado tenemos la palabra leges. Leges es una palabra que es femenina y justas es un adjetivo que está femenino. Ya tenemos otro dato. Más cosas. Aquí tenemos kiwis. Kiwis es una palabra de kiwis, kiwis de la tercera, es masculina y podría estar en nominativo, también podría estar en acusativo. Pero claro, fíjense, entre pensar que leges o kiwis va con el adjetivo, lo normal es que vaya la femenina y no la masculina, obviamente. Entonces aquí cortaríamos y sabríamos que leges justas sería el acusativo complemento directo, mientras que kiwis se nos quedaría de nominativo plural. Y después por aquí delante tenemos omnes y boni. Bueno, tanto omnes como boni son adjetivos y nosotros sabemos, por el castellano mismo, que un sustantivo puede ir acompañado de un adjetivo, puede ir acompañado de dos o puede ir acompañado de muchísimos más. En este caso lleva los dos adjetivos, los dos, masculinos y plural. Entonces, todo esto lo tendríamos como sujeto, mientras que leges justas sería el acusativo complemento directo. Sería todos los buenos ciudadanos preparaban unas leyes justas. ¿En qué casos podría estar omnes? Pues bueno, tratándose de un adjetivo, podría ser nominativo, vocativo y acusativo también, en plural, pero podría ser masculino y femenino, ¿eh? Tratándose de un adjetivo de dos terminaciones de la tercera declinación. Vemos la siguiente frase. Bueno, aquí ya sé, siendo esto un poquito más largo, poquito a poquito iremos complicando. Tenemos casares legiones terrestres, inimicorum, magnos, exercitus, wikerunt. Vamos a ver, aquí ya complicamos un poquito la cosa. Tenemos el verbo wikerunt, lo mismo, la terminación en erunt, que hemos visto con anterioridad. Wiki nos indica que es un pretérito perfecto del verbo. Si buscamos wiki en el diccionario nos dirá que es el pretérito perfecto, el tema de perfecto de wingo, vencer. Bien, cosas que tenemos seguras. Bueno, pues miren, aquí tenemos un magnos, es un adjetivo, luego esto tiene que ser un acusativo plural, ¿eh? Lo mismo que estamos diciendo antes, terminaciones en os, las hay de nominativo singular, pero el verbo lo tenemos en plural, o sea que esta terminación tiene que ser de acusativo plural. Como es un adjetivo, debe acompañar a alguien, o sea que por aquí cerca tiene que haber algún acusativo, no digo quién es, de momento un acusativo plural. Nos vamos aquí arriba, inimicorum, esa terminación en orum, sabemos que es de genitivo plural. Ya tenemos otro elemento apartado. Bien, caesaris, la terminación en ins, de caesar, caesaris, es de genitivo de la tercera. Bien, y nos queda legiones. Aquí tenemos una palabra que puede ser el sujeto de vicerum. Pero exercitus también podría ser el sujeto de vicerum, por una razón, porque es una palabra de la cuarta declinación. En la cuarta declinación, el nominativo plural, al igual que el nominativo singular, termina en us. Bueno, pero es que aquí tenemos un adjetivo que suele ir delante del sustantivo y nos dice que exercitus probablemente será un plural, pero será un acusativo. Mientras que legiones también tiene su adjetivo aquí al lado, terrestres, y es femenino. Con lo cual legiones con magnos no puede ir. Magnos debe ir con exercitus, que son masculinos. Hay que tener siempre, hay que ir mirando con gafas, con cuatro ojos, todas estas cosas. Vamos a ver. Tendríamos entonces la traducción, las legiones terrestres de César, de Julio César, han vencido o vencieron a grandes ejércitos de enemigos. Bien, vamos a ver, en el orden de palabras vemos magnos delante de la palabra del sustantivo al que acompaña, exactamente igual que vemos en inglés, Y lo mismo ocurre con el genitivo, recuerden en inglés, también el genitivo va delante de la palabra a la que acompaña. Inimicorum, lo tenemos en plural, hay que ponerlo en singular. Es de inimicus, una palabra de la segunda, entonces el genitivo es con i, inimici. Mientras que exercitus, vamos a ver, ¿en qué otros casos podría estar esta palabra? Aquí lo tenemos en acusativo plural. Pues bueno, exercitus es una palabra de la cuarta, podría estar en nominativo singular, vocativo singular, el genitivo singular y después en el plural nominativo, vocativo y acusativo. La cuarta es muy fácil de aprender, pero tiene lo que tiene, que después la combinatoria se amplía. Bueno, vamos a ver la siguiente frase. Tenemos aquí caesar, egalia venit, magno cum exercito et illere amansit. Vamos a ver, porque aquí hay una cosita un poquito más difícil. Bueno, el verbo aquí lo tenemos en singular, mansit. Bueno, y el sujeto inmediatamente, sé de quién es, caesar. Tenemos e, la preposición e o ex, que significa de desde. Las preposiciones, como hemos dicho, van con un ablativo o con un acusativo. Aquí viene Galia, entonces tiene que ser ablativo. Venit, el verbo lo tenemos. Magno cum exercitu, ¿qué hay aquí? Exercitu lo reconocemos enseguida, esa terminación en u no es una palabra neutra, es una palabra masculina, entonces esa terminación en u nos indica que es un ablativo. Evidentemente lleva su preposición. ¿Pero qué ha ocurrido con el adjetivo magno? Bueno, pues magno está también en singular, está en masculino y puede estar en ablativo. Si lo pusiéramos en dativo, que puede estar, teníamos un problema. ¿Qué hacemos con un adjetivo en dativo? Él solo. Pues entonces, lo más lógico es que lo juntemos junto con exercitu. ¿Qué ha ocurrido? Pues que lo normal es un magno exercitu, pero es tan la importancia de magno que se salta su posición original, que sería delante de exercitu, para llamar la atención y salirse de su sintagma. De todas formas, magno cum exercitu, todo esto sería el complemento circunstancial. Después tenemos et, una conjunción, y mansit, pretérito perfecto, del verbo manio. en singular también. Bueno, y aquí tenemos ILEARDAE. Aquí pregunta, ¿qué caso es ILEARDAE? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a esta terminación en AE, nominativo plural no puede ser porque solo hay una ELERDA, es la lérida de ahora, solo puede ser o genitivo o dativo, pero hay un caso más, que es el locativo, que es lo que hay aquí. Hay restos del locativo en primera y en segunda declinación terminado en AE, indica el lugar en donde, ¿eh? Entonces sería en lérida. Y otra de las preguntas que nos hacen aquí es, when it, ¿de qué tiempo se trata? Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Fíjense, when it, el verbo wenio, tiene wenio en presente, weni en perfecto, wentum en la forma de supino. Entonces, la forma weni en prosa es exactamente igual porque no hacemos distinción entre vocales largas y breves. En poesía sí que podríamos saber por la métrica si se trata de un pretérito perfecto o de un presente. Aquí lo podemos saber por el contexto. Podría ser presente o pretérito perfecto, pero dado que el verbo que está siguiendo en la oración está en pretérito perfecto, nos hace pensar que el when it es pretérito perfecto. Entonces sería César vino de la Galia, vino desde la Galia con un gran ejército y permaneció en Lérida. Pasamos a la siguiente frase. Aquí tenemos Ostium adventu exercitus nostri creuas excursiones opidu facium. Bueno, vamos a ver. Faciunt es el verbo, lo tenemos en plural. Crebras, cosas que conocemos. Esto terminado en as, ya sabemos que es un femenino y que se trata de un acusativo plural. Nos preguntamos, excursiones, esta palabra puede ir, es femenina, exactamente con crebras. Ya tenemos el complemento directo. Opidum, bien, esta palabra terminada en o, es un neutro de la segunda. Opidum, que significa plaza fuerte o simplemente ciudadela, ciudad. O dativo o ablativo. Bueno, aquí tenemos más cosas. Adventu. La palabra adventu la tenemos terminada en un, tiene que estar en ablativo ya que no es un neutro. Ostium, terminada en iu, es un genitivo plural de la tercera. Ya estamos aquí exercitus, la palabra que nos ha salido antes. Exercitus podría ir con nostri, sí. ¿En qué casos pueden coincidir? Pues en uno que nos hace falta, el nominativo plural. Vamos a ver cómo traduciríamos esto. Adventu sería un ablativo, podría ser con la llegada de los enemigos, a la llegada de los enemigos, nuestros ejércitos hacen, estamos en un presente, continuas excursiones, bueno, la traducción de excursiones son salidas, opium. ¿Lo ponemos en dativo para la ciudad o lo podemos en ablativo desde la ciudad? Hacen continuas salidas desde la ciudad. Adventu, ¿podría estar en otro caso? Pues no. Ostium, ¿de qué caso se trata? Pues hemos visto que se trata de un genitivo plural de la tercera declinación. Bueno, aquí ya tenemos una oración un poco más complicada, puesto que hay una oración de relativo. Ya tenemos subordinación. Bueno, tenemos ventus de leguin nidos, quos columba e juxta aqua ripa, fecerant. Primera frase y después la segunda. Lo que es importantísimo en la subordinación es saber dividir entre la frase principal y la frase subordinada. De momento aquí es muy facilito, pero poco a poco iremos complicando algunas cosas. Tenemos ventus de leguin nidos, la primera frase. El verbo está en singular, con lo cual ventus es el sujeto y nidos en os, el complemento directo. Quos es el pronombre relativo y coincide con su antecedente en género, en número, los dos son plurales, los dos son masculinos y además aquí coincide también en caso. Puede que no coincidan en caso en otras oraciones, pero en este caso sí. Esto será el complemento directo dentro de su oración. Fecerant es terminado en erant, pluscuamperfecto. Bien. Buscamos un sujeto plural de su frase. Aquí tenemos columbae, las palomas, en ae, en plural, puede ser el sujeto de fecerant. Bueno, y aquí tenemos juxta aquae ripan. Bueno, juxta va, lo que habíamos comentado antes, con ripan y se nos ha colado delante el complemento del nombre. El complemento del nombre debe ir delante y esta palabra también debe ir delante, entonces se separan para colocarlo en medio. Vamos a ver la traducción. El viento destrozó los nidos, que, los cuales, las palomas, habían hecho junto a la orilla del agua. ¿En qué otros casos podría estar Columbine? Pues podría ser nominativo plural, que es el que está aquí, vocativo plural, y en el singular un genitivo o un dativo. ¿Y de Lewitt? ¿Qué tiempo es? De Lewitt, la terminación en wi, es terminación de pretérito perfecto, regular. Bueno, la siguiente frase. Phidias Minervae simulacrum fecit quod deae templum ornavit. Bueno, vamos a ver aquí. Volvemos a tener otra oración de relativo, pero aquí el quo con su antecedente no van a coincidir en caso. Tenemos fecit, el verbo, simulacrum y phidias. Bueno, aquí hay un pequeño problema. ¿Quién es el sujeto? Bueno, en este caso, phidias, aunque es un nombre terminado en as, es un nombre griego, es el nominativo sujeto. Simulacrum es un neutro, podría ser también el sujeto, pero lógicamente el sujeto ocupa la posición primordial, en este caso, de la frase. Aquí tenemos ornavit deae templum. Bueno, vamos a ver. Ornavit, si buscamos el sujeto, podría ser templum, pero significa adornar. Entonces, que la acción de adornar la haga el templo es difícil. Puede ser que en una oración no haya sujeto, porque entendemos que es el mismo de la oración anterior. Templum, en este caso, siendo un neutro, tendría que ser el complemento directo. Y de ahí nos queda entre que sea genitivo o dativo. Y el quo es un ablativo. Vamos a traducir la frase. Phidias hizo un simulacrum, es una estatua de Minerva, genitivo. Quo, con la cual, con la que adornó el templo de la diosa. ¿En qué casos podría estar deae? Pues bueno, podría estar en genitivo, dativo del singular, nominativo plural o vocativo plural. Y ornavit, ¿en qué templo está? El tiempo que está otra vez en wi es un pretérito perfecto de los regulares, del verbo orno. La frase siguiente. Nostri milites uno die pontem fecerum quem hostes diebus decem confecerat. Bueno, tenemos aquí dos verbos, fecerum y confecerat, en plural. Buscamos el sujeto, nostri milites, nuestros soldados. Uno die, tenemos una palabra de la quinta y uno, las dos masculinas. Ojo con la palabra dies, puede ser masculina o femenina. Pontem, el acusativo, complemento directo. Aquí tenemos quem, su antecedente. Otra vez, coinciden en caso. Complemento directo, masculino y singular, igual que su antecedente. Ahora tenemos el verbo, pero aquí hostes. En este caso, la oración de relativo tiene un sujeto propio. Los enemigos habían. ¿Y qué tenemos aquí? Diebus, dativo o ablativo, de dies, y de quem, un numeral. Bueno, vamos a ver los numerales, excepto el 1, el 2 y el 3, que se declinan. El decem es un número indeclinable. Entonces, estaría, aunque termine por M, está en el mismo caso de la palabra a la que se refiere. Entonces, lo colocaríamos dentro del complemento circunstancial. La traducción sería, nuestros soldados hicieron, construyeron, en un único día, en un solo día, hicieron un puente que el cual los enemigos habían rehecho en 10 días. Tenemos confecera, ¿en qué tiempo está? Pluscuamperfecto, plural. Milites, ¿en qué casos podría estar? Siendo una palabra de la tercera, nominativo, vocativo o acusativo. Y ya la última frase, pasamos a una frase de con el verbo ser. Bueno, vamos a ver, tenemos magnarum urbium, orígenes, aepe, humiles, fuerunt. Bien, fuerunt está en plural, tenemos la NT y la terminación erunt, que hemos visto, de pretérito perfecto, de fui, que es la raíz de perfecto del verbo sum. Bueno, cuando estamos con el verbo sum, podemos esperar dos nominativos. En este caso, orígenes, humiles. ¿Por qué? Porque uno va a funcionar como sujeto y el otro va a funcionar como el atributo. Entonces, urbium, ya hemos visto esta construcción en ium, arum, o sea, dos genitivos, el del adjetivo de la primera y el sustantivo por la tercera. Y saepe, que es un adverbio. Entonces, los orígenes, a menudo, podemos colocar el adverbio en la posición que queramos, los orígenes de muchas de las grandes ciudades, los orígenes de las grandes ciudades, a menudo han sido humildes. Bueno, y con esto terminamos la grabación, de momento, con estas frases. Espero que les hayan ayudado. En una próxima conexión volveré otra vez a hacer un poquito de traducción, de ayuda de traducción, con unas frases un poquito más complicadas. Muchas gracias por la atención.